Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de miércoles 3 de septiembre del 2014 con tu revista Tempranito y de Mañana, siempre en la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y efectivamente ya en la recta final, afortunadamente es una hora para compartir, en la que tenemos muchas informaciones, así que les pedimos que continúen en sintonía. Gracias.
Así es, pasamos por acá con Mole de Oro y los titulares.
Afirman que las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Raúl Castro profundizan la división racial en Cuba. Hacen cambios el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su gabinete ministerial. Acusa a Amnistía Internacional al Estado Islámico de crímenes de guerra y limpieza étnica en el norte de Irak. Y el grupo islámico que secuestró a 45 cascos azules de la ONU en Siria impone condiciones para su liberación.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Las reformas económicas profundizan la división racial en Cuba. José Luis Ramos preparó el siguiente informe.
Raúl Castro ha ampliado su fuerza de trabajo no estatal, eliminó las restricciones de viaje y promueve las cooperativas privadas y pequeños negocios. Pero a medida que el gobierno cede su casi control total de la economía, se ha ampliado la división racial, la desconfianza y la desigualdad, señala una crónica de la agencia Reuters escrita en La Habana. El profesor jubilado Lorenzo Clay Moncada comenta.
Hemos visto de que hay realmente discriminación, mucho más en los sectores en que tienen avances económicos. Las personas que tienen avances económicos, incluso si son negros, discriminan a los mismos negros y discriminan a los blancos que no tienen la posición económica.
La desigualdad racial ha aumentado. Según los investigadores y analistas, las reformas económicas han puesto más pobres a los afrocubanos comparados con los blancos. El envío el año pasado de casi 3 mil millones de dólares de remitentes mayoritariamente blancos ha puesto a negros y mestizos en desventaja cuando tratan de establecer sus propios negocios en la isla. Moncada también se refirió a la desigualdad social y racial.
El otro día Raúl Castro en la CELAT dijo, cuando se hizo el censo salió a relucir de que Cuba es más mestizo, aquí casi no hay blanco. ¿Y dónde están los mestizos en la televisión, en los ministerios, en las oficinas y demás, manejando los carros y cuidando los almacenes? Los que dan la cara pública son blancos, aunque sean falsos blancos.
La socióloga cubana Gloria Llopis, más allá de las diferencias, apuntó.
Yo lo que sí te puedo decir es que hay un gran descontento, una inercia dentro de la población, la desmotivación es muy grande y está todo estancado, los contratopistas, sean blancos, sean negros, pero hay un estancamiento económico dentro de nuestro país.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El premio Andrés Sájarov 2010 Guillermo Fariñas Hernández permanece frente a la quinta estación de policía, ubicada en el reparto América Latina en la ciudad de Santa Clara, exigiendo el fin de las golpizas a los opositores cubanos.
Creo que ya esta protesta que comenzó cerca de las 10 de la noche de ayer día primero y por las golpizas que hemos recibido durante 8 meses, ya llenó la copa de la paciencia de Diego Fariñas. Simplemente yo no voy a aceptar más una golpiza ni a un hijo de un opositor ni a una opositora. Estamos aquí plantados, estamos comiendo, desayunando y almorzando, tomando agua, pero eso no descarta la posibilidad de que en un momento determinado tomemos otras medidas, porque lo que estamos exigiendo como tal es que el gobierno cubano cumpla sus propias leyes. Y en la ley de procedimiento penal en ningún momento se dice que si nosotros no le hacemos resistencia, nos tengan que dar o mandar a los miembros de la Brigada Especial a golpearnos salvajemente, a torturarnos para que no acudamos a las distintas actividades nuestras.
Exactamente a las 8:05, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sustituyó el martes a varios ministros en una serie de cambios que describió como ajustes necesarios para impulsar 5 revoluciones en el país.
El primero en salir de su cargo fue el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, que pasa a la Cancillería y será sustituido por el primo del extinto presidente Hugo Chávez, Asdrúbal Chávez.
Además, Maduro sacó a Ramírez de la vicepresidencia de Economía y nombró en este cargo al ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco.
El hasta ahora canciller Elías Jagua pasó al frente de la vicepresidencia de Desarrollo del Socialismo Territorial y será nuevo ministro de Comunas y Movimientos Sociales.
Otros cambios anunciados fueron en los ministerios de Comercio, Transporte Acuático y Aéreo, Alimentación, Agricultura y Tierra, Salud y Cultura.
Maduro dijo que las 5 revoluciones se harán en materia económica, del conocimiento, en las misiones sociales, en la política del Estado y la del socialismo en lo territorial.
En Radio Martí, exactamente las 8:06 de la mañana, la guerra de la FARC rechazó el lunes, o sea, la guerrilla de la FARC rechazó el lunes la creación de un comando estratégico de transición para el desarme que anunció el viernes pasado el presidente Juan Manuel Santos.
Al comenzar en La Habana un nuevo ciclo del diálogo de paz, el jefe negociador de la FARC, Iván Márquez, calificó la creación del comando como una ficción, teniendo en cuenta que no ha sido tema de debate en las conversaciones.
El grupo subversivo pidió una reunión de emergencia para, según dijo, repasar y esclarecer el sentido de lo pactado y retomar la bilateralidad que debe primar en la marcha de las decisiones que tengan que ver con el proceso.
La delegación del gobierno, encabezada por el ex vicepresidente Hugo de la Calle, se abstuvo de hacer declaraciones a la prensa.
En otras noticias, tenemos que Estados Unidos confirma hoy la autenticidad de un video divulgado por los insurgentes del Estado Islámico que muestra la ejecución de un segundo periodista estadounidense.
La portavoz del Consejo Nacional de Seguridad, Caitlin Hayden, dijo en un comunicado que las agencias de inteligencia estadounidenses analizaron el video que muestra la decapitación del periodista Stephen Soltroff y afirman que es real.
Los insurgentes divulgaron el video el martes en que se ve a un militante enmascarado que habla con acento británico al presidente Barack Obama y dice que la muerte de Soltroff es en respuesta por los ataques aéreos de Estados Unidos contra el Estado Islámico. El militante amenazó también con ejecutar al rehén británico David Cawthorn Haynes.
El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo el martes que Estados Unidos continuará los ataques aéreos para dislocar la capacidad del Estado Islámico de poner en peligro a personal e instalaciones estadounidenses.
En Radio Martí, exactamente a las 8:07 de la mañana, Amnistía Internacional dice que el grupo extremista Estado Islámico ha cometido crímenes de guerra y ha efectuado una campaña sistemática de limpieza étnica en el norte de Irak. Desde Washington tenemos a Luis Alberto Muñoz con el informe.
Amnistía Internacional denunció que el autodenominado Estado Islámico está cometiendo horrendos crímenes dentro de su brutal campaña de limpieza étnica en el norte de Irak. Nuevos datos revelados por un informe de Amnistía indican que miembros del grupo extremista han cometido crímenes de guerra contra minorías étnicas y religiosas, incluyendo ejecuciones sumarias y secuestros masivos. La asesora de Amnistía en Irak, Donatella Rovera, lamentó los desgarradores datos y testimonios de los sobrevivientes que han presenciado secuestros y asesinatos de hombres, mujeres y niños en la zona de Sinjar. Por su parte, la vocera de Amnistía, Josefina Salomón, dijo, citando el informe:
el Estado Islámico está llevando a cabo despreciables crímenes y ha transformado zonas rurales de Sinjar en campos de la muerte empapados en sangre en su brutal campaña para borrar todo rastro de la población no árabe y musulmana no suní.
La campaña de exterminio ha aterrorizado a toda la población del norte de Irak y ha inducido a miles de personas a huir por miedo a perder la vida, señaló Amnistía. Además, sigue sin conocerse la suerte de cientos de yazidíes cautivos en poder del Estado Islámico. Muchas de las personas detenidas han recibido amenazas de violación y agresión sexual o han sido presionadas para que se conviertan al Islam, indicó el informe. Quienes dan las órdenes, las llevan a cabo o prestan ayuda en estos crímenes de guerra deben ser detenidos y llevados a la justicia, añadió Amnistía Internacional. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Debido al recrudecimiento del conflicto en Ucrania, el gobierno de Varsovia solicitará a la OTAN que refuerce su presencia militar en Polonia. Más noticias con Freddy Valverde.
Los polacos están convencidos de que su seguridad peligra. Es por eso que esperan que en la cumbre de la OTAN, a celebrarse los días 4 y 5 de septiembre en Newport, Gales, los aliados aprueben la creación de un centro logístico para Polonia y los países bálticos. En recientes declaraciones a la televisión polaca, el ministro de Relaciones Exteriores, Radoslav Sikorski, alertó una vez más sobre la política expansionista de Rusia.
Presidente Putin chciał zachować w strefie wpływów całą Ucrainę.
El presidente Putin quiere mantener su alto grado de influencia en toda Ucrania, recordó el canciller polaco. El ministro Sikorski aspira a que la OTAN dé luz verde al desplazamiento de al menos dos brigadas aliadas permanentes en el territorio de su país. Sikorski recordó que la OTAN está para garantizar la seguridad de sus miembros, no para hacer felices a países fuera de dicha alianza. Por su parte, el secretario general de la organización, Anders Fogh Rasmussen, anunció sus planes de crear una fuerza de reacción rápida y aumentar la presencia aliada en el este de Europa. No lo hacemos porque queramos atacar a nadie, pero los peligros y las amenazas son más visibles, y haremos lo que sea necesario para defender a nuestros aliados, subrayó el jefe de la OTAN. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
En Radio Martín, exactamente a las 8:11 minutos, el grupo Al-Nusra ha puesto condiciones a la liberación de un grupo de 45 cascos azules filianos de Naciones Unidas a los que secuestró el jueves en las alturas de Golán.
Al-Nusra demanda ser removido de la lista de grupos terroristas de la ONU, además de exigir que se envíe ayuda humanitaria a las áreas alrededor de Damasco y se le compense por la muerte de tres de sus combatientes.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha pedido que los observadores sean liberados de inmediato y sin condiciones, pero el lunes se dijo que las agencias de la ONU están negociando con los grupos armados.
Al-Nusra justifica el secuestro alegando que la ONU no hizo nada para evitar las masacres y el derramamiento de sangre de los musulmanes en Siria.
Bien, son las 8:12 minutos de la mañana en nuestros relojes y estamos trabajando para ustedes con mucho placer. Este miércoles, pues Lucy García, Morel de Oro, Tau Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 8:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, resultado del juego de pelota de ayer. Estaremos también, claro, repitiendo los números ganadores de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música, mientras usted, claro, mantiene la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jauregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Información ofrecida por el radar de la ciudad mexicana de Altamira permitió ubicar el vórtice de la tormenta tropical Dolly a unos 50 kilómetros al sur-suroeste de Tampico. Con viento de 75 kilómetros por hora, Dolly se está moviendo al oeste a unos 13 kilómetros por hora con una presión mínima en su centro de 1.200 pascal. Lluvias intensas han estado provocando inundaciones y deslizamientos de lodo sobre Tamaulipas y Nuevo León, así como el norte de Veracruz y el este de San Luis de Potosí. Hoy en Cuba tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas desde Ciego de Ávila hasta La Habana, aumentando en horas de esta tarde. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, y pasamos con las noticias deportivas, el resultado de algunos juegos de ayer. Sí, señor. Por acá tenemos que el equipo de los Medias Rojas de Boston, eternos rivales, venció a los Yankees de Nueva York en la Gran Manzana. 9-4, ganó Joe Kelly, que tiene 1-1, perdió Shane Green con 4-2. Por otra parte, tenemos que los Tigres de Detroit vencían a los Indios de Cleveland 4-2. Ganó Phil Cole, que tiene 3-2, perdió Cody Allen con 5-4. Los Mets de Nueva York, acá en la capital del sol, vencieron a los Miami Marlins 8-6. Ganó Jonathan Nies, que tiene 8-10, y perdió Brad Penny con 1-1. También tenemos que el equipo de Milwaukee, el equipo de los Cubs de Chicago vencía al equipo de Milwaukee 7-1. Ganó Jay Arrieta con 8-5, perdió Giovanni Gallardo con 8-8. El equipo de los Medias Blancas de Chicago le ganaba a los Gemelos de Minnesota 6-3. Ganó Daniel Webb, que tiene 6-4, perdió Lester Oliveros, que tiene 0-1. Tenemos también que el equipo de San Luis vencía a Pittsburgh 6-4. Ganó Adam Wainwright, que tiene 16-0. Está invicto. Perdió Jeff Lockett, que tiene 6-4. El equipo de Seattle ganó al Oakland 6-5. Ganó James Paxton, que tiene 5-1. Perdió Sonny Gray con 13-8. Y hasta aquí el deporte.
Titulares. Afirman que las reformas económicas impulsadas por el gobierno de Raúl Castro profundizan la división racial en Cuba. Hace cambios el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su gabinete ministerial. Acusa a Amnistía Internacional al Estado Islámico de crímenes de guerra y limpieza étnica en el norte de Irak. Y el grupo islámico que secuestró a 45 cacos azules de la ONU en Siria impone condiciones para su liberación.
Son las 8:18 minutos de la mañana en nuestros relojes en el digital y también en el grande y redondo de acá de este estudio número 3, acá en Miami, Radio Martín, estudio número 3. Y estamos con Lucy, ya había ella misma anunciado que vamos a repetir la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. En esta repetición de la lotería, pues Viñoli está atento porque él jugó ayer el Fantasy Fight y está atento a los numeritos, a ver si cogió algo, si ganó algo. Un pescado grande, un pescado chico, un pescadito, un marinero, tú sabes.
No creo.
Gato con botas.
El gato con botas, ese sí le viene bien. El caso es que los números ganadores en el Fantasy Fight, la combinación fue el 3, 5, 10, 14 y 32.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, el 3 es marinero. El marinero somos, en el mar andamos. El 5 es monja, papel que te gusta a ti en el teatro. Te vi en algunas ocasiones. El 10 es pescado grande, este que le gusta a Viñoli. coger en el mar. Sí, señor. Después le tira fotografía, etcétera. Tú me has contado eso, la pone después en Facebook. El 14 cementerio. Ni jugando.
Solavaya, no.
No, ni jugando, me hables de eso. No, 14 cementerio. Y el 32 es cochinito. Eso sí me interesa, porque está avanzando el año y nos estamos acercando seriamente y peligrosamente a la época de Navidad.
Está como la canción, cuando llegara.
A la noche buena, el cochinito.
La noche buena.
Unos buenos chicharroncitos de cerdo.
Sí, pero no te voy a dejar a Petunia. Oye, de eso nada.
No, pero no tiene que ser Petunia, hay otros puercos que tú ni conoces. Yo te he hecho amiga de ellos.
No me he hecho amiga de ellos.
No tiene por qué, tú sabes.
Vamos a ver qué pasa.
Otros cochinitos ajenos a ti.
Vamos a ver qué pasa de aquella.
No, tú vas a un restaurante y tú pides masa de puerco frita y tú no sabes de su proveniencia, su origen.
No, yo no me acuerdo cómo se llamaba.
Qué tamaño tenía, si era macho o hembra. Entonces, ni vas a preguntar tampoco, ¿no?
Ay, trabajo.
Lucy.
Ay. Bueno, tenemos que en el Play 4 no me cambie la, sí, la
tú quieres jugada. Cambiar, tú quieres cambiar el tema de todas maneras.
Sí, bueno, señor, dale, cuando los temas me duelen.
No, te duelen. Sí. Fíjate que yo iba a hablar con Manuel de Europa, él y yo invitarte a un restaurante cubano a unas masitas de puerco. A ver si... Si aceptas la invitación.
Morel me va a invitar.
Tú y yo, Morel y yo te vamos a invitar. Vamos a pagar entre los dos.
Bueno,
para que tú disfrutes.
Vamos a ver qué hacemos en ese entonces.
Está bien.
El caso es que en el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde que la combinación ganadora fue 6059-6059, fue el parlé. Y en la noche, 3314-3314. ¿El 33 qué es, Tiñosa, no?
33 sigue Tiñosa.
Teme, Tiñosa con el cementerio, qué buena combinación.
Está serio eso.
El Cash Tree tenemos en la tarde, fíjate, 883-883. Uh-huh. Y en la noche, 646-646. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. ¿Usted jugó?
Sí jugué, pero no he visto todavía cómo andan las cosas.
Bueno,
tengo que chequearlo, tengo en la cartera.
Bueno. Me invitan entonces.
Sí, con mucho gusto te voy a invitar a un restaurancito ahí que hemos descubierto y todavía no hemos visitado.
Ah, bueno, vayan ustedes primero y así me dicen.
De un camagüeyano.
Oye, hace un ratito, sí, en el otro segmento estuvimos hablando de este concierto que habían anunciado Juan Luis Guerra y Marc Anthony en Costa Rica para el mes de diciembre, que va a ser en el único país centroamericano, porque después se van hacia el sur de América, y que lo van a hacer en un lugar que tiene una capacidad de 30.000 personas. Entonces, no quedó mucho tiempo, pero para hacer un resumen, es un buen binomio, muy atractivo para el público. Así estoy segura que eso se va a repletar, porque Marc Anthony ha vendido más de 12 millones de álbumes en todo el mundo.
Sí.
Es uno de los artistas más influyentes de este tiempo. Uh-huh. Es un embajador de la música y de la cultura latina. Tiene discos de oro, sí, de platino, múltiples Grammy, Latin Grammy, muchos premios, iba a decir muchos awards. Uh-huh. Por su parte también está Juan Luis Guerra, que es uno de los grandes artistas del latino de las últimas décadas, que también ha vendido más de 20 millones de discos, que ha ganado también muchos premios. Ahí tiene 15 Grammys latinos, 3 Grammys estadounidenses, varios premios de Billboard. Así que es un binomio de éxito. Así esta gira todo augura, sí, que va a ser algo sensacional.
¿Habrá algún tema de ellos ya, por ejemplo, en YouTube o algo por el estilo? Del dúo este, o quizás todo. Bueno, no sé, voy a buscar.
Sí, ya, ellos tienen temas grabados, ¿sí?, juntos.
Lo voy,
sí,
a buscar ya, entonces. Mañana te lo traigo.
Búsquelo usted, que ya, sí,
mañana
ya
te lo traigo.
Ya lo tenemos.
Hay promesa.
Y por otra parte, está el caso del reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee, que lanzó el tema Palabras con Sentido, en el que critica que se transmite la imagen que se transmite de lo que es la música urbana. Y él está como que tratando de reivindicar lo que es el potencial del reggaetón para transformarlo de una manera positiva socialmente, ¿no? Así que yo creo que es bueno. Así de esa manera los medios van a entender mejor qué es lo que dicen, que son, de dónde vienen, ¿no?
Sí, ¿a qué dedican el tiempo libre?
Más o menos. Así que él está defendiendo la realidad de un país que puede evolucionar a través de lo que es la música urbana y que puede generar también la música urbana de manera positiva una transformación social, ¿no?
Claro, ¿y te gusta la música urbana?
Creo que nos vamos, que tocan la música ahora. ¿Qué vamos a escuchar?
¿Te gusta la música urbana a ti?
Sí, algunas sí, ¿por qué no?
A mí también, y la del campo también. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí, a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías.
Integrantes del grupo estadounidense Survivor muestran su tristeza a través de Facebook por el deceso de uno de sus vocalistas, Jamie Jameson. Detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, y en los 13.605 kHz, banda de 22 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
8:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, estamos entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de miércoles 3 de septiembre del 2014. Últimos 30 minutos disfrutando de tu gratísima compañía, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Recuerden que a partir de las 9 pueden escuchar con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, el noticiero de las 12. Y a partir de ahí una cantidad de programas informativos, además de los noticieros de la tarde y la noche. Así que para estar bien informado, quédate con nosotros.
Así es. Mientras tanto, por acá pasamos con Borel de Oro y los titulares.
Explica el Departamento de Estado las razones por las que Cuba no puede participar en la séptima cumbre de las Américas. Una encuesta sugiere que la mayoría de los venezolanos dudan de la capacidad del presidente Nicolás Maduro para resolver la crisis del país. El presidente chileno propone concesiones del Estado al sector privado y que libere el financiamiento para obras sociales y reformas. Y el secretario general de la ONU elogia la operación que liberó la ciudad de Armerli en Irak.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado explicó este martes las razones por las cuales Cuba no puede participar en la séptima cumbre de las Américas, programada a celebrarse en abril del 2015 en Panamá. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró este martes que, de acuerdo con compromisos adoptados por todos los países de la región, Cuba no puede participar en la séptima cumbre de las Américas que se efectuará el próximo año en Panamá. La vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, dio esa respuesta cuando se le consultó por informes de prensa diciendo que el gobierno panameño invitará a Cuba a participar en la cita hemisférica del 2015, tras señalar que a su juicio se trata de una intención de invitar y no de una invitación formal. La portavoz agregó:
Our view is that at the 2001 Summit of the Americas, all participating governments agreed to consensus that, quote, the maintenance and strengthening of the rule of law.
Nosotros consideramos que en la cumbre del 2001 todos los gobiernos participantes decidieron por consenso que la mantención y fortalecimiento del imperio de la ley y el estricto respeto del sistema democrático son una meta y un compromiso compartido en esta y futuras cumbres, dijo la vocera citando lo que se acordó en esa oportunidad. Por lo tanto, no debemos socavar compromisos hechos previamente. necesariamente, sino que tenemos que alentar los cambios democráticos necesarios, y esta es nuestra postura para que Cuba cumpla los requisitos básicos del acuerdo tomado en el 2001. Pero, por supuesto, esperamos el día en que los 34 países de la región puedan participar en las cumbres de las Américas, añadió la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Exactamente las 8:33 minutos.
Opositores cubanos dicen haber sido amenazados por la policía política en la localidad de Antillas, en la provincia de Holguín. El activista Víctor Quindelán nos ofrece los detalles.
Este lunes, 1 de septiembre del 2014, fue citada para el cuartel policial la activista Joan Dravier Rodríguez por el oficial enfrentamiento entre Borrero Peña. La misma fue amenazada allí de que a su esposo, Unial Rodríguez Espinosa, quien también es activista, lo iban a encarcelar por más de 9 o 10 años por su actividad en la oposición, hasta la hora de que podía tener repercusión en sus dos hijos, que ya tienen, ellos tienen dos hijos, los cuales estudian, o Unial se apartaba de la oposición, porque la situación fue más para hablarle de su esposo, el cual tiene un activismo bastante destacado dentro de la oposición en Antillas, que tratara de que se apartara él de la oposición o lo iban a encarcelar por largos años. Esto ha sido una serie de citaciones que ellos vienen haciendo todos estos días con esa amenaza. Han hablado de que van a fabricar delitos por aquí, por esta zona, para poder encarcelar a los opositores pacíficos, porque ellos están empeñados en terminar con la oposición aquí en este municipio de Antillas.
En otra información, una encuesta de opinión del Instituto Venezolano de Análisis de Datos reveló que cerca del 70% de los venezolanos dudan de la capacidad del presidente Nicolás Maduro para resolver la crisis que vive la nación.
El estudio al que tuvo acceso La Voz de América fue conducido la semana pasada en todo el territorio venezolano entre 800 personas mayores de 18 años.
Casi el 80% de los encuestados considera que la dirección en la que van las cosas en Venezuela es equivocada, y el 63% afirma que en el país se vive una crisis política.
Para los venezolanos, la inseguridad, el desabastecimiento y el alto costo de la vida son los tres principales problemas que enfrenta la nación.
Exactamente las 8:35 minutos, y el expresidente chileno se pronuncia a favor de que el Estado concesione al sector privado todo lo que pueda y lo que libere el financiamiento para obras sociales y reformas. Miguel Cabrera informa desde Santiago de Chile.
Las recientes declaraciones del expresidente Ricardo Lagos en el sentido de concesionar a privados todo aquello que el Estado pueda concesionar y de ahí extraer el financiamiento para obras sociales afirmaron una política de acuerdos que se aleja de la ideologización que se atribuye al oficialismo chileno. Según el analista Roberto Méndez, apoyó Lagos la concepción del crecimiento incluso al mercado. Además, Méndez señaló que luego de estos dichos, la porción políticamente dura del oficialismo, entre ellos líderes del Partido por la Democracia y el Comunista, son menos fuertes de lo que eran semanas atrás.
El sector duro, la nueva mayoría, perdió. Hoy día es menos fuerte. Quintana, Girardi, hoy día son menos fuertes de lo que eran, y el Partido Comunista, de lo que eran hace algunas semanas atrás.
Mientras La Moneda no se ha atrevido a polemizar con Lagos, para la diputada de derecha Carla Rubilar, la diferencia en precios de las concesiones son de solo 3%, y sugirió que la mala experiencia estatal con la ejecución de proyectos, como el caso de los hospitales, contrasta con la rapidez y eficacia de los privados. Si La Moneda no nos escucha a nosotros, que escuche a Lagos, señaló la congresista. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México.
Durante un acto en el Palacio Nacional, con motivo de su segundo informe del gobierno, Peña Nieto dijo que la obra se debe a la saturación actual del aeropuerto capitalino.
El nuevo aeropuerto estará ubicado en la zona contigua al aeropuerto actual. Contará con 6 pistas y capacidad para 120 millones de pasajeros, 4 veces la capacidad del actual.
En su presentación, Peña Nieto también anunció un cambio en el programa de ayuda social, oportunidades, que pasará a llamarse Próspera, diciendo que se requieren alternativas más eficaces contra la pobreza.
El presidente Barack Obama aprobó la asignación de 350 soldados adicionales para proteger la embajada de Estados Unidos en Bagdad y dar apoyo a sus instalaciones.
Un comunicado de la Casa Blanca precisa que el Departamento de Estado había solicitado personal militar adicional que ayude a proteger personas e instalaciones diplomáticas estadounidenses en la capital iraquí. El Departamento de Defensa revisó la solicitud y recomendó los refuerzos.
La mayoría de las tropas adicionales proceden del ejército y algunas son de la infantería de marina. El nuevo despliegue aumenta a 1,000 el número de tropas de Estados Unidos en Irak, con cerca de 800 de ellos prestando seguridad al personal y a las instalaciones norteamericanas en Bagdad.
En otras noticias, tenemos que el secretario general de Naciones Unidas elogió la operación que posibilita la recuperación de la ciudad de Amerli en Irak y la acción de la UNICEF en la entrega de ayuda humanitaria. Más con nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez.
Aviones estadounidenses, soldados kurdos e iraquíes, conjuntamente con milicias chiitas apoyadas por Irán, lograron levantar el asedio de más de 80 días al poblado de Amerli, Irak. Fuerzas del Estado Islámico habían amenazado con una masacre a los 15,000 vecinos de Amerli por ser chiitas. Al respecto, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. El secretario general acogió el levantamiento del asedio del poblado de Amerli en Irak por medio de la acción de las fuerzas iraquíes, de las fuerzas kurdas, así como por el apoyo aéreo de Estados Unidos. Esto ha evitado un grave desastre humanitario, así como de derechos humanos. Por otra parte, el secretario general Ban Ki-moon añadió su agradecimiento a los que participaron en el levantamiento del asedio, así como los que han brindado su apoyo lanzando paquetes humanitarios desde el aire. Stefan Dujarric añadió que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, logró entregar 45 toneladas métricas de ayuda a 3,000 mujeres, niños y familias cuando se logró irrumpir el asedio. La acción militar para liberar a Amerli se realizó en 2 días. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
8:39 de la mañana.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Ginebra dijo que el conflicto de Ucrania ha obligado al menos a 500,000 de personas a abandonar sus casas, 260,000 en el interior del país y otras tantas refugiadas en Rusia.
Se cree que el número de desplazados en Ucrania es considerablemente superior porque muchos son acogidos por familiares o amigos y deciden no registrarse ante las autoridades.
El alto comisionado, Antonio Gutiérrez, advirtió que si no se para rápidamente la crisis, esta no solo tendrá consecuencias humanitarias devastadoras, sino que tiene el potencial de desestabilizar a toda la región.
Más temas internacionales, tenemos que la canciller alemana acusa a Rusia de tener una actitud belicosa y de intentar cambiar las fronteras europeas. Con los pormenores, por Luis Atacoloma, desde Berlín.
La canciller alemana Angela Merkel condenó la intervención militar rusa en Ucrania y advirtió a Moscú sobre la adopción de nuevas y sustanciales sanciones europeas porque la violación del derecho internacional no puede quedar impune. Merkel condenó la actitud rusa de querer cambiar las fronteras europeas. Cada vez está más claro que desde un inicio no se trató de un conflicto interno en Ucrania, sino de un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Dijo Merkel, la canciller acusó a Rusia de tratar de alterar las fronteras actuales mediante amenazas e incluso mediante el uso de la fuerza. El fin de semana, el presidente ruso Vladimir Putin, en conversación telefónica con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, advirtió que su ejército puede conquistar Kiev en solo 2 semanas, si se lo propone. La reacción de la OTAN no se hizo esperar.
We cannot afford to be naive.
No podemos ser ingenuos y quedarnos cruzados de brazos. Rusia nos considera enemigos. Tenemos que responder, dijo el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen. La alianza planea el estacionamiento en Europa del Este de un contingente militar integrado por 10,000 efectivos. Desde Berlín, Boris Luis Santacoloma, Martín Noticias.
En Pakistán, el Parlamento reafirmó su apoyo al primer ministro Nawaz Sharif, quien se niega a renunciar pese a semanas de protestas exigiendo su salida por un presunto fraude electoral y corrupción.
El ministro del Interior, Chaudhry Nizar Ali Khan, calificó las protestas antigobierno como una revuelta de terroristas contra Pakistán, mientras legisladores realizaron una sesión de emergencia para dar su apoyo político a Sharif.
Pero legisladores que representan al principal partido de oposición, el Partido Popular de Pakistán, criticaron al primer ministro que asumió sus funciones el año pasado por no resolver las querellas de los manifestantes que protestan desde hace 19 días.
Bien, son las 8:42 minutos de la mañana, mis amigos. Y de aquí a las 9, recta final de esta cita de este miércoles, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, vamos a continuar con los resultados del juego de pelota de ayer en las Grandes Ligas. Por acá vamos a recibir a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en Combos Propias, que es un programa que, como ustedes saben, comienza a las 9 de la mañana. Mientras tanto, mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, embargo o bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche se enfrentarán los equipos de Detroit y Cleveland en el Progressive Field.
On your mark, ready, set, let's go.
Los Tigres, en el segundo lugar de la división central de la Liga Americana, llevarán al montículo al derecho Justin Verlander, quien presenta récord de 12 victorias y 11 derrotas con 4.68 carreras limpias por juego y 132 abanicados.
Los Indios, en el tercer lugar de la misma división, responderán con el también derecho Dani Salazar, quien ha ganado 5 y perdido 6 con 4.23 carreras limpias por juego y 83 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
¡Pelotero la bola!
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una baja fría en la altura sobre el grupo de las Bahamas está interactuando con una onda tropical que se extiende desde Villa Clara y Cienfuegos sobre la región central del Caribe. Ambos sistemas se conjugan para provocar nublados y lluvias con dispersas tormentas eléctricas sobre las provincias centrales cubanas y los cayos de la Florida. Las tormentas más fuertes pudieran afectar la costa norte desde Caibarien hasta Matanzas, aunque La Habana no está excluida de esta posibilidad. Para Cuba hoy tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas desde Ciego de Ávila hasta La Habana, aumentando en horas de la tarde. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martín.
Y Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, la Duro y Sin Guantes, todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes, y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí, y a toda hora de martinoticias.com. En juegos de ayer tenemos que el equipo de Baltimore, allá en Maryland, vencía al de Cincinnati 5-4. Ganó Bob Norris, que tiene 12-8. Perdió Matt Latos con 5-4. El equipo de Filadelfia en Atlanta, en Georgia, blanqueó al equipo de Atlanta 4-0. Ganó Gil Kendrick, que tiene 8-11. Perdió Mike Minor con 6-9. Tenemos que Toronto le ganaba al equipo de Tampa Bay acá en la Florida 8-2. Ganó Dickey, que tiene 11-12. Perdió Jeremy Hellickson, que tiene 1-3. El equipo de Kansas City le ganaba al Texas 2-1. Ganó Jason Fraser, que tiene 4-1. Perdió Michael Kierman, que tiene 0-1. Tenemos el equipo de Houston, le ganaba a los angelinos de Los Ángeles 8-3. Ganó Brad Peacock, que tiene 4-8, y perdió J.C. Wilson con 10-9. El equipo de los Gigantes de San Francisco le ganaba a Colorado 12-7. Ganó George Contos, que tiene 4-0. Perdió Matt Belize, que tiene 4-7. Y también tenemos que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles vencía al equipo de Washington 4-1. A los Nacionales de Washington 4-1. Ganó Clayton Kershaw, que tiene 17-3, perdió Doubt Fisher con 12-6. En más deportes, en más juego de pelota, el equipo de los Medias Rojas de Boston le ganaba a los Yankees de Nueva York en la Gran Manzana 9-4. Ganó Joe Kelly, que tiene 1-1, perdió Shane Green, que tiene 4-2, y hasta aquí el deporte.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, y a las 9 de la mañana usted estará escuchando el espacio con voz propia, siempre con temas de mucho interés. Acá en el estudio, la joven juvenil Michelle, con el esperado avance para hoy. Buenos días.
Buenos días. Buenos días a ambos. Bueno, hoy es miércoles, los miércoles hablamos un poco sobre cultura, y Exilda nos quiere hablar de una biblioteca que yo la encuentro muy triste y no pienso visitar. Es la primera biblioteca sin libros de papel.
¿De cómo? Sin libros de papel.
Sí, sin libros. Sí.
Entonces, ¿cómo está conformada?
Digital.
Digitalmente todo digital.
Sí, ¿verdad? Yo encuentro eso tristísimo, sí, pero bueno, hay gente que piensa que eso es una maravilla. También vamos a estar hablando de la más reciente novela de la escritora Laura Esquivel. Se llama A Lupita le gusta planchar.
Sí.
Ya no, yo espero que vaya más allá de simplemente el gusto de Lupita por planchar, ¿verdad? Bueno, también vamos a estar hablando de la escritora cubana Elizabeth Mirabal, que obtuvo el premio iberoamericano Verbum de novela 2014. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Sí, sí, se hace un cuestionario a mujeres de distintas edades. ¿Tú piensas que a la mujer, en sentido general, le gusta más cocinar, planchar, lavar? ¿Qué es lo que más le gustaría hacer una ama de casa en su casa?
Irse de vacaciones y no hacer nada.
Pero yo creo que lo que menos gusta es planchar.
Y ven acá, ¿y por qué la encuesta se tiene que hacer entre mujeres nada más?
Sí, porque bueno, tú estás hablando de Lupita.
Porque, por ejemplo, Lupita, yo sé que a Viñoli sí. Le gusta planchar. Y no es una novela que estoy escribiendo, no, es la realidad. Pero no, él lo ha dicho, él le gusta planchar. No,
a Viñoli le gusta coser también. Él tiene una máquina Singer de su abuela.
Y cantar.
De allá de la trajo de Santa Clara y él cose ahí en la máquina Singer.
Esa parte no la sabía, fíjate. ¿No?
Sí, Michelle, qué buena noticia me ha dado, sí. Porque yo mañana voy a traer lo que tenga de planchar y sí. Se lo voy a dejar aquí en la puerta con el guardia para que él lo planche.
Sí, sí, no sí. Creo que eso va a pasar, Lucy, pero tú puedes tratar si tú quieres.
Bueno, a Lupita,
el intento.
A Lupita le gusta planchar y a Michelle también.
No.
¿No le gusta planchar?
No, a mí tampoco me gusta planchar.
¿Va todo a la titulería?
No, prefiero comprar cosas que no hay que planchar, ropa, tú sabes, de ropa, de tela que no haya que planchar, pues no, sí. No puedo. Pues
estás muy juvenil no hoy con pullover, etcétera.
Míralo.
Aire ¿sabes?
Hay que, pues claro, de vez
muy
en
bien.
Cuando hay que, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, les muy deseo bien. Un buen día, amor.
Oye, gracias.
Muchísimas gracias, a buen día para ti
a
también.
A ti también, sí.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 8:53 minutos de la mañana. Y a Lucy lo que más le gusta es cocinar, le encanta eso.
No juegue con eso.
No,
ni jugando.
Vamos a dejarlo ahí entonces.
Ni de broma, fíjate.
Sí.
Tú sabes que un pequeño espacio que tenemos aquí para comentar. La semana pasada habíamos dicho que la Corte Constitucional de Colombia pues estaba en juego esperando un fallo que dijeran a ver si volvían las corridas de toros a la sí. Plaza de la Santa María allá en Bogotá, que habían sido prohibidas desde junio del año 2012. Pues desafortunadamente, ya en el día de ayer, la Corte Constitucional de Colombia ordenó el regreso de las corridas de toro.
No me digas.
Así que fíjate, mientras en más ciudades y más países se está suprimiendo, en este caso, pues vuelve las corridas de toro. Dice que no existe todavía una norma legal que imponga esta prohibición de los espectáculos taurinos. No sé si... con algunas limitaciones, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no obstante, al comienzo de este mes había grupos en huelga de hambre, pero a favor. Había novilleros, creo que 9 novilleros a favor. Y ya por otra parte, las organizaciones defensoras de los derechos animales han dicho que van a vetar y van a seguir protestando.
¿What?
Así que esto es lo último que se sabe.
Sí.
Y bueno, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano y como jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Morel de Oro, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita es mañana, madrugando bien temprano a las 5, así que ponga su despertador. Mientras tanto, el día de hoy, disfrútelo.